UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días a todos. Bienvenidos otro día más a El Catenacho, el programa que te trae toda la actualidad futbolística en la radio UMH. Soy Agustín Vitori y pasaré a presentar a mis compañeros del programa. Tomás.
Muy buenos días a todos y a todas.
Álvaro.
Buenos días.
Y por último le damos la bienvenida a Jaume.
Buenos días, chicos.
Estamos en España, la Liga Santander. Tomás, ¿cómo está la tabla?
La Liga, desde el último programa, sigue igual de bonita. En primera plaza tenemos al Real Madrid. Seguido muy de cerca, a tan solo un punto del equipo merengue, encontramos al Barça. En tercer lugar, la revelación de la temporada, el Getafe de Bordalás. Y cerrando los puestos de Champions, el Atlético de Madrid. En puesto de Europa League tenemos al Sevilla y al Villarreal. Finalmente, en puesto de descenso aparecen el Español, el Mallorca y el Leganés.
Has traído varios temas de los que querías hablar, ¿no es cierto, Tomás?
Sí, en primer lugar tenemos un Real Sociedad Valencia. El partido del sábado a las 4 de la tarde en Anoeta será un gran encuentro entre dos equipos que a estas alturas de temporada luchan por ocupar un lugar en zonas de Europa League e incluso Champions. Ya sabemos que Anoeta siempre ha sido un campo complicado y el Barça deberá de hacer un gran partido para conseguir la victoria en tierras vascas. Y en segundo lugar tenemos otro partidazo, el Valencia-Real Madrid. Los de Celades, tras clasificarse a los octavos de Champions, vienen con una gran racha de victorias. Los Che necesitan los 3 puntos para seguir con vida en la lucha por la zona Champions. Por otra parte, el Madrid está empezando a mejorar su fútbol durante estas últimas jornadas. Además, necesitan la victoria para llegar al Clásico o bien empatados con el Barça o por delante de ellos. Será un partidazo.
Has traído varios temas de los que querías hablar, ¿no es cierto?
Sí, si nos fijamos en la clasificación, observamos que 4 puntos separan al tercero del octavo clasificado. De estos 6 equipos, ¿cuáles creéis que entrarán en la Champions?
Bueno, yo veo a 2 equipos que están por delante del resto y esta semana lo hemos visto tanto en Champions como en Europa League, que son el Atlético de Madrid y el Getafe. Son 2 equipos que tienen un estilo muy parecido y pienso que serán los dos que se clasifiquen para la Champions del año que viene.
Mi opinión, igual que mi compañero, ya que el Getafe de Bordalás está en un momento increíble con un gran Jorge Molina y Deiverson, la verdad es que está jugando bastante bien. Y bueno, el Atlético de Madrid también está en un buen momento de forma, ya que después de ganar 1-0 al Liverpool veo como gran candidato a las Champions del año que viene.
El Celta de Vigo, tras el último programa, no ha mostrado mucha mejoría. Está a nada de los puestos de descenso y no son capaces de salir de esta zona. ¿Cuál creéis que es la solución?
Bueno, yo creo que una de las soluciones es seguir jugando como jugaron en el Bernabéu. Empataron a 2, consiguieron un punto muy valioso y creo que esa es la solución para que el equipo se clasifique. Tienen una buena defensa, han fichado a Murillo, que yo creo que lo está haciendo bastante bien hasta el momento. Han fichado también a Smolov, que le va a dar en ataque muchas opciones, mucha verticalidad. Y con Santi Mina, Yago Aspas, Rafinha, que comienza a estar bien, yo creo que el Celta tiene muy buen equipo para salir de ahí.
Sí, la verdad que el Celta tiene un equipo de sobra para salir del descenso y, como bien ha dicho mi compañero, el partido en el Bernabéu fue muy bueno y yo creo que tienen plantilla de sobra para salir de ahí abajo.
Esta liga está siendo una de las más apretadas en los últimos 10 años y el Barça y el Madrid están separados por tan solo un punto y luchando por el primer lugar en la tabla. ¿Cuál creéis que será el factor clave para que gane la liga, uno u otro?
Bueno, uno de los factores clave creo que llegará la semana que viene con ese clásico Real Madrid-Barcelona. Pienso que el Madrid está un puntito más por encima que el Barcelona y creo que este año la Liga puede caer en el Bernabéu.
Sí, la verdad que el Madrid este año, más que nada por plantilla, tiene mejor plantilla que el Barcelona y yo creo que también está un poco más por arriba que el Barcelona, ya que el Barcelona, pues como bien en la directiva ha habido un poco de desestabilidad, así que yo creo que este año la Liga se la va a llevar el Real Madrid.
Ahora, pasando a Inglaterra, la Premier League, Jaume, ¿cómo se encuentra?
En primera posición se sitúa el imbatido Liverpool con 25 victorias, un empate y ninguna derrota. Le sigue el City de Guardiola. En tercera posición, a pesar de empatar su último partido, tenemos al Leicester y ocupando el último puesto de Champions está el Chelsea. La plaza de Europa League es para el Tottenham de Mourinho. La zona de descenso está ocupada por el West Ham, Norwich y Watford.
¿Partidos destacados de esta jornada?
Sí, esta jornada 26 de la Premier hay 2 partidos que destacan sobre los demás. El Chelsea-Manchester United y el City-West Ham. el conjunto del Solskjaer se llevó la victoria en Stamford Bridge por 0-2. Un resultado extraño, ya que el conjunto de Sarri tuvo las mejores ocasiones del partido, pero el conjunto red fue eficaz y esto marcó la diferencia para la victoria final. Por otra parte, el Manchester City se llevó la victoria ante el West Ham por 2-0, con goles del español Rodri y del belga De Bruyne. Un partido muy disputado que se llevó el conjunto de Guardiola.
¿Algún tema que quieras destacar?
Sí, el Arsenal sigue sin arrancar desde la llegada de Arteta. ¿Creéis que en unas jornadas se notarán los cambios del técnico español o seguirán en la misma dinámica de empate tras empate?
Bueno, yo creo que el Arsenal tiene una plantilla suficiente para estar en los puestos de arriba. Creo que Arteta ya está empezando a coger el hilo al equipo gunner. Ganó ayer contra el Olympiacos en Europa League por 0-1 y creo que está recuperando a Özil, quiere recuperar también a Ceballos, arriba tiene a Lacazette, a Aubameyang, a Nicolás Pepe. Yo creo que tiene un gran equipo para pelear los puestos de Champions.
Arteta para mí no está haciendo un gran trabajo, esperaba mucho más de él, la verdad, ya que estos años ha sido entrenador de uno de los mejores entrenadores del mundo y de la historia, que es Pep Guardiola. Aún así, aún tiene tiempo el equipo gunner de mejorar, pero es muy difícil de pensar que vaya a hacer algo mejor.
Y además, después de la sanción al Manchester City, ¿creéis que la gran mayoría de sus jugadores se irán del club por dicha sanción o se quedarán? ¿Qué opináis?
Yo creo que más de uno sí que puede ir. Sí que es verdad que Guardiola ha dicho, o eso dicen que ha dicho a la plantilla, que se va a quedar, que aunque la hayan sancionado por los próximos 2 años, se quiere quedar en la plantilla, pero yo creo que hay jugadores que deben de salir porque necesitan jugar la Champions sí o sí.
Yo no sabría qué decir, la verdad. Es una cosa muy difícil de saber, pero puede llegar a ser un factor clave para que los jugadores se marchen y que otros equipos utilicen la baza de jugar a Champions para llevárselos.
Y por último, el Liverpool se encuentra encabezando la tabla de clasificados con una diferencia notable entre sus perseguidores más directos. ¿Pensáis que esta Premier se queda en Anfield después de ganar en el estadio del Norwich 0-1?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que el equipo de Klopp ya es, no matemáticamente, pero pienso que ya va a ganar la Premier después de tantos años. Tiene una diferencia abismal con el City, que creo que se va a centrar un poquito más en Champions y la Liga ya se va a quedar ya en Anfield sí o sí.
Para mí, 5 jornadas más y el Liverpool va a ser campeón, lo tengo clarísimo. Es un auténtico equipazo y aunque hayan tropezado esta semana contra el Atleti, no creo que vayan a bajar los brazos en toda la temporada.
Ahora, dirigiéndonos hasta Alemania, Álvaro.
En Alemania la Bundesliga sigue apretada, pero ya se empieza a ver a un Bayern muy solvente que encabeza la clasificación con 46 puntos. Le sigue el Leipzig con 45, el Dortmund con 42 y cierra los puestos Champions el Mönchengladbach con 42 puntos y un partido menos. Por la parte de abajo vemos una brecha importante. El colista es el Paderborn con 16 puntos. Por delante tiene al Werder Bremen con 17 y el Düsseldorf está en el puesto de playoff por no descender con 17 puntos también, a 5 de la salvación.
¿Qué partido no nos puedo perder esta jornada?
Uno de los grandes duelos de esta semana será sin duda el Schalke Leipzig, segundo contra sexto. El equipo local se ha desenganchado de la parte alta de la clasificación e intentará volver a retomar esa confianza perdida en las últimas semanas. Por su parte, el Leipzig llegará tras la victoria europea frente al Tottenham y veremos si le puede pasar factura. El partido se jugará el sábado a las 6:30.
¿Alguna noticia importante en estas últimas semanas?
Uno de los nombres propios de estas últimas semanas es Haaland, que no para de marcar goles y esta semana en Champions le hizo 2 al PSG. ¿Pensáis que el delantero noruego marcará una época?
Haaland es un jugón. Tiene talento, rapidez, garra, sabe posicionarse y sobre todo tiene un disparo que es espectacular. Si las lesiones le respetan, puede llegar a ser uno de los mejores delanteros del mundo.
La verdad que tiene muy buena pinta el delantero noruego. Es un jugador muy completo y es un 9 puro. Nadie esperaba este rendimiento nada más llegar, así que veremos si sigue este nivel o se deshincha poco a poco. Creo que capacidad para marcar una época la tiene de sobra, pero es un jugador todavía muy joven y que en un futuro se verá si puede llegar a la élite mundial y marcar una época.
La primera semana de octavos de final de la Champions League ha concluido. A priori, los favoritos no han podido conseguir buenos resultados. Recordemos que la semana que viene finalizará los octavos con otros 4 apasionantes partidos. Estos son los resultados de esta semana. Atlético de Madrid 1, Liverpool 0, Borussia Dortmund 2, PSG 1.
Atalanta 4, Valencia 1, Tottenham 0, Red Bull Leipzig 1.
De todos estos encuentros, Álvaro y Jaume pasarán a analizar varios partidos destacados. El primer partido es el Atalanta-Valencia, Jaume.
El partido que se disputó en San Siro fue un encuentro muy loco, con idas y venidas constantes de los dos equipos. La diferencia la marcó el Papu. El jugador argentino hizo diabluras frente a la defensa valencianista, que no pudo hacer nada al respecto. A pesar del resultado tan abultado para el equipo de Bérgamo, el Valencia tuvo sus ocasiones. ¿Y qué ocasiones? Maxi pudo acortar la distancia en el marcador varias veces y Ferran Torres tuvo una oportunidad clarísima para el 1-1. Finalmente, el equipo de Gasperini se lleva un gran resultado de San Siro. Veremos si el conjunto de Celades es capaz de darle la vuelta a la eliminatoria en Mestalla, que será una caldera.
Tomás, ¿cómo ha ido el Borussia Paris Saint-Germain?
Gran partido el que pudimos vivir el martes a las 9 de la noche en el Signal Iduna Park. El equipo alemán llegaba con muchas ganas al partido y sobre todo con muchas ganas de mostrar a Europa a su nueva estrella, Haaland, en un partido de la mejor competición continental. Los de Tuchel, claros favoritos en esta eliminatoria, hicieron un gran partido, pero no fueron capaces de ganar. En la primera parte no hubo ningún gol, pero en la segunda mitad hubo un verdadero festival. El primero llegaría en el minuto 69. Tras un rechace en el área del hombre del momento, Erling Haaland anotaba el primer gol en el marcador. Pero a los 7 minutos, la estrella brasileña del PSG, Neymar, empató la contienda tras un pase de Mbappé. Pero nada más empatar el partido, Haaland se sacó de la chistera un auténtico golazo, que descolocó por completo al equipo de Tuchel, y colocó el 2-1 final en el luminoso. Todo queda abierto para la vuelta en París.
Atlético 1, Liverpool 0. Álvaro.
Partidazo en mayúsculas el que se vivió en el Metropolitano, con un ambiente impresionante. Los de Klopp llegaban al Wanda con la moral por los aires por la gran temporada que está realizando, y en cambio los del Cholo no acababan de coger buenas sensaciones. Nada más empezar, un saque de esquina, y tras varios rechaces, el balón le caía a Saúl, que tiene una relación especial con estas noches, y hacía el primero para los rojiblancos. A partir de este gol, los Reds intentaron llegar a la portería de Oblak, pero sin acierto. El portero esloveno no paró ningún balón, ya que el Liverpool no llegó a tirar entre los tres palos. Con este resultado, se espera un partido muy igualado en la vuelta, donde se espera un asedio constante por parte de los de Anfield.
La Liga Iberdrola. La primera división de fútbol femenino. Jaume, ¿cómo está la tabla de clasificación?
El Barça continúa en primera posición con 53 puntos, seguido de cerca por el Atlético de Madrid con 44. El tercero en la clasificación es el Levante, que se mete en podium con 39 puntos. La otra cara de la moneda, en puestos de descenso, se encuentra el Valencia con 16 puntos y el Español de Jorge Ferrón con tan solo 4.
¿Qué noticias destacables tenemos de esta semana?
Bueno, la noticia de esta semana, y me atrevería a decir que es la noticia más importante en toda la historia del fútbol femenino, es el primer convenio colectivo del fútbol femenino, que fue presentado en el Congreso de los Diputados después de que clubes y sindicatos dieran luz verde este martes con la rúbrica de este documento, que regulará el panorama laboral de las futbolistas de la primera Iberdrola.
Sari Van Endel, guardameta del Atlético de Madrid, ha sido elegida como mejor portera del año 2019 por la Federación Internacional de Estadística e Historia.
Pasando a la sección de curiosidades, tenemos 10 cosas que seguramente no sabías de la Liga Iberdrola. En el número 1 será la 32ª temporada del mejor fútbol femenino español. La máxima competición de fútbol femenino nacional se viene disputando desde la temporada 1988-1989, por lo que este será la 32ª vez que se celebre. Desde su origen ha tenido diversas denominaciones, desde la inicial Liga Nacional hasta la actual Primera Iberdrola. En el número 2, el Athletic Club de Bilbao es el equipo más laureado. Las Leonas han ganado 5 campeonatos de la Primera División Femenina. Después está el Fútbol Club Barcelona con 4, el Levante con 4 y Atlético de Madrid con 4. En el número 3, ¿sabes qué equipos tienen el trofeo en propiedad? Quizás no sabes que el Atlético de Bilbao, el Atlético de Madrid, el Barça, el Levante y el Rayo Vallecano poseen el trofeo en propiedad. Este reconocimiento distingue a aquellos clubes que han ganado el campeonato regular en 5 ocasiones. En 3 de forma consecutiva o han sido los primeros en hacer ante un nuevo formato de competición. En número 4, impulso al fútbol femenino. Todos los clubes participantes en esta nueva primera Iberdrola deberán tener al menos 3 equipos de fútbol base, ya sea dependientes o filiales. La cantera es la clave para el fútbol femenino. Todos los partidos se podrán ver en directo. Sí, habéis leído bien, se podrán seguir todos los partidos de la Liga Iberdrola, ya sea por televisión o por streaming, y al menos otros 3 de la Reto Iberdrola Segunda División.
6. Más estadios se abrirán en el fútbol femenino. Más de una decena de grandes campos ya han acogido algún partido de la primera división femenina. El desaparecido Vicente Calderón, Mestalla, el Ciutat de Valencia, San Mamés, Anoeta, Benito Villamarín. Y esta temporada es seguro que lo harán el Nuevo Colombino y el Estadio de Vallecas. 7. La primera Iberdrola ostenta el récord de asistencia en un partido de clubes. 60.739 personas se dieron cita en el Wanda Metropolitano el pasado 17 de marzo para presenciar el clásico entre Atlético y el Barcelona. El majestuoso Estadio Rojiblanco tiene capacidad para 67.000 espectadores. Todavía hay margen de mejora. ¿Y os imagináis un Santiago Bernabéu con 81.000 personas lleno? ¿O el Camp Nou, que tiene 99.000? 8. Hermanas y futbolistas. En la primera Iberdrola hay varias parejas de hermanas jugando al máximo nivel. Algunas lo hacen en el mismo equipo, como Ana y Laura González en el Real Betis Féminas. Otras son rivales, como la defensa Natalia Ramos, del Granadilla Tenerife, y la portera Noelia, del Sevilla. 9. Mari José, experiencia y goles al servicio del Granadilla Tenerife. La delantera canaria es la jugadora más veterana de esta temporada en la máxima categoría del fútbol femenino español. También son de su quinta María Jopons, del Español, Saray García, del Rayo, y Ainhoa Tirapu, del Athletic Club. 10. El salario mínimo de las futbolistas son 14.000 o 20.000 euros anuales, mientras que el de los jugadores profesionales de Primera División Española son de 155.000 euros.
Adentrándonos en las noticias más destacadas de la actualidad deportiva.
¿Qué pensáis, compañeros, del fichaje de Braithwaite? ¿Pensáis que era necesario este fichaje por parte del Barcelona? ¿O con Ansu Fati, Griezmann, Messi y no haber vendido a Carles Pérez y Abel Ruiz, el Barcelona podría haber seguido adelante en las dos competiciones que le quedan?
Yo creo que este fichaje era totalmente innecesario. Yo creo que el Barça tiene una plantilla que puede suplir perfectamente la baja de Dembélé. Además, tiene una gran cantera. Yo creo que el fichaje de Carles Pérez a la Roma no se debería de haber efectuado. Y los recambios que tiene el Barça, tanto en cantera como en plantilla, son totalmente mejores que el fichaje de Braithwaite.
Para mí, yo creo que los problemas vienen directos de la directiva. Hay una mala planificación. Ya van siendo varios años en lo que la planificación del club no está siendo la que debe ser. Siempre pasó el año pasado con Boateng. Ha pasado este año con Braithwaite y hay una serie de fichajes de la cantera en la que ya no se está apoyando. En teoría, con el nuevo fichaje de Quique Setién se va a apoyar mucho más, pero tampoco estamos viendo esos cambios tan claros. Como decía en su presentación, aclaraba que podría ser que en algún partido jugara un juvenil o de la cantera sin ningún aviso, y esperemos que sea así, que confíe en la cantera como ha sido un pilar fundamental en el FC Barcelona.
Sí, para mí yo creo que el fichaje de Braithwaite es totalmente innecesario, ya que gastarse 18 millones por un jugador de un equipo como el Leganés, la verdad me parece excesivo y creo que no llegará a rendir esos 18 millones que se han gastado en él. Para mí es excesivo y creo que con la cantera hubiera bastado.
A raíz del tema anterior de mi compañero Álvaro, ahora el Lega no puede fichar a ningún sustituto para el mismo. Este fichaje se ha podido llevar a cabo gracias a que la federación deja fichar a sus jugadores después del mercado si hay una lesión grave de algún jugador en el equipo. Pero esta compra solo se puede efectuar si se paga la cláusula o es del mercado nacional. ¿Creéis que esta regla es justa o se debe cambiar?
Hombre, esta regla yo creo que es injustísima. Al Leganés le han quitado dos jugadores, sí que se puede decir que legalmente, porque al final lo regula la regla y es legal lo que ha hecho el Barcelona. Pero la han quitado a Nesiri, el Sevilla se lo llevó, la acaban de quitar a Braithwaite, el Barcelona, y son dos jugadores fundamentales para el Leganés, y que ahora encima no pueda fichar el equipo pepinero, pues yo creo que le deja con muy pocas opciones, creo yo, para continuar en la primera división.
Yo, sinceramente, lo veo justo, como ha comentado mi compañero, lo veo justo en el ámbito legal, pero sí que dejas a un club que ahora mismo está pasando una mala época, está en los puestos de descenso, peleando por no bajar, y quitando estos dos grandes delanteros lo dejas con un hueco grande en la delantera. Sí que es verdad que por parte del FC Barcelona sí que es verdad que ha tenido una mala organización, pero es la única solución que tenía. Sí que es verdad que se podría haber buscado en otras ligas, podría haberse preguntado o haberse estipulado que en otras ligas podía fichar jugadores libres, jugadores que aunque no estén en Europa, pueden estar en China, pueden estar en Brasil, pueden estar en varios lugares en los que puedes sacar, como es el caso de Iniesta, pues el caso de Paulinho, que están ahí en China trabajando. No sé, yo creo que debe haber varios lugares en los que poder abrir, no solo en el ámbito nacional de la Liga Española.
Sí, la verdad es que el fichaje es justo, pero para mí no es nada moral, ya que dejas a un club con muchas dudas y que Aguirre la verdad que estaba haciendo un trabajo enorme en el Leganés, ya que se ha visto en estas últimas jornadas que han sacado buenos resultados. Y bueno, la verdad es que al Leganés lo matas y bueno, esperemos que se quede este año en la Liga, o si lo hace en Segunda División que puedan volver a ascender.
Y para cerrar este tema, yo creo que también hay que destacar que sí que es verdad que ahora el Leganés no puede fichar como tal, pero sí que puede coger un jugador que está en paro. Como es el ejemplo, puede fichar a Giuseppe Rossi, que actualmente no tiene equipo, puede fichar también a Sergio García, el ex del Español. No es lo mismo porque no están jugando ahora mismo a nivel profesional, están en paro, pero yo creo que de ahí sí que puede sacar un buen delantero.
El Getafe ganó en Europa League 2-0 al todopoderoso Ajax, con apenas el 30% de la posesión y sin recibir ningún tiro a puerta en todo el partido. Obviando que todos queremos ganar, el fin justifica los medios en el fútbol.
Yo creo que el Ajax ha bajado muchísimo su nivel. La temporada pasada vimos cómo se plantó en las semifinales de la Champions y estuvo a nada de llegar a la final. Solo fue Lucas Moura hizo que el Ajax no estuviera en Madrid. El Getafe está haciendo una gran temporada, todo hay que decirlo. Es un equipazo, Bordalás lo ha hecho imagen y semejanza de su fútbol. Y si siguen así, yo creo que van a conseguir entrar en Champions y llegar muy lejos en Europa League. Incluso apostaría por una semifinal.
Bueno, yo creo que es una gesta impresionante la que acaba de hacer el Getafe. Sí que es verdad que el Ajax no tiene a De Ligt, no tiene a De Jong, no jugó Onana, Neres no jugó ayer tampoco. Quiero decir que no acaba de tener esos jugadores que le llevó a las semifinales de Champions, pero sí que es verdad que el Getafe con su fútbol, que al final es el fútbol que viene practicando toda la temporada, que está anulando a todos los rivales, yo creo que es merecidísimo el resultado de ayer y se espera un partido increíble en Holanda.
Sí, la verdad es que el partido estuvo bastante igualado, pero Bordalás y sus jugadores tuvieron las mejores oportunidades y con el 30% de posesión pudieron ganar 2-0 al Ajax. Y bueno, para mí Bordalás es un entrenador de 10, ya que con unos jugadores de media tabla, por decirlo así, está tercero en la Liga Española y plantando de cara a grandes, como bien es el Ajax que ganó 2-0 al anterior semifinalista.
Siguiendo en competiciones europeas, pasamos a la Champions, que se jugó esta semana. ¿A quién veis como favorito en esta Champions? Hemos visto que el Liverpool ha perdido en el Wanda. Hemos visto que el Tottenham, que este año parece ser que no le llega para estar en semifinales como estuvo el año pasado. El Barcelona no acaba de coger esa dinámica positiva. ¿A quién veis como favorito? ¿La Juve puede ser?
Yo veo tres equipos claros. Siempre el Madrid tiene que estar ahí. El Madrid es el claro ganador de la Champions de esta última década. Siempre tiene que estar ahí en los posibles ganadores. El segundo sería el Barcelona y el tercero yo pondría la Juventus.
Yo creo que el que va a ser el ganador de esta Champions League va a ser el Liverpool. Lo tengo clarísimo. Yo creo que el equipo de Jürgen Klopp, al saber que tiene la Liga casi ganada, están a 3-4 jornadas matemáticamente de conseguir el título inglés. Ahora mismo puede dejar de jugar la Liga, jugar con jugadores suplentes, jugar con jugadores del filial y centrarse totalmente en Champions. Y ese cansancio acumulado de jugadores como Salah, Mané, Firmino, Henderson, no lo van a tener. Y van a tenerlo, yo creo que bastante difícil, pero a la vez tiene muchas posibilidades.
Bueno, yo en mi opinión creo que la Juventus de Turín es para mí una de las favoritas, ya que en la Serie A, aunque esté bastante igualada, para mí tiene un escalón por encima de los otros equipos en plantilla, por decirlo así. El Barcelona lo veo muy flojo este año, yo creo que no llegará mucho. Y bueno, como bien ha dicho mi compañero Agus, el Real Madrid siempre está en las quinielas de los favoritos a ganar la Champions, ya que en esta última década han ganado 3 o 4.
Siguiendo con el tema de la Champions y sobre vamos a hablar un poco sobre lo que fue la sanción tan dura que se le aplicó al Manchester City. ¿Creéis que es justa o es demasiado exigente? ¿O creéis que los jugadores a partir de esta sanción van a querer irse fuera?
Bueno, yo creo que sí que es justa. Si se ha hecho así es porque lo pone la ley y es justa, pero yo creo que también se debe mirar a otros equipos como el PSG, que también no creo que esté cumpliendo los parámetros que regula la UEFA y al final de momento no ha sido sancionado. Sí que es verdad que es como un toque de atención para esos clubes, se lo ha llevado el City en este caso, y al hilo de los jugadores lo mismo que he dicho antes, yo creo que Guardiola, como bien ha dicho la plantilla, se quedará los próximos 2 años, pero sí que es verdad que jugadores como Sterling, como Rodri, como De Bruyne, yo creo que van a buscar otros equipos porque al final las Champions es lo que les gusta, lo que les motiva a todos los futbolistas.
Yo sinceramente creo que el año que viene tiene cualquier equipo con presupuesto tiene que ir a por los jugadores del City, tanto los jugadores como el entrenador, Pep Guardiola. Pep Guardiola se tiene que ir. Guardiola, desde que se fue del FC Barcelona, está buscando ganar una Champions. En el Bayern no pudo. En el City no ha podido, al menos que este año la gane, y dentro de dos años estaría sin competir en Champions. Yo pienso que, sinceramente, van a desmantelar al City.
Sí, la verdad es que yo creo que todos los jugadores quieren jugar Champions, por decirlo así, y encima en la élite mundial, como son De Bruyne, como son Sterling, Gabriel Jesús, es decir, cualquier jugador de este tipo quiere jugar en un equipo grande y obviamente no quieren dejar de jugar Champions. A raíz de una curiosidad que ha comentado Agus anteriormente, hay mucha diferencia en el salario entre hombres y mujeres. ¿Por qué creéis que es esto? ¿Va a cambiar?
Yo creo que uno de los factores clave es que vivimos en una sociedad que aún no es totalmente igualitaria. Como hemos podido ver en el dato que nos ha dado Álvaro de que los jugadores cobran 150.000 euros anuales y las mujeres solo cobran de 25.000 a 30.000 euros anuales, es algo que es totalmente clave. Me parece vergonzoso aún, se deberían de aplicar muchísimas reglas como se está empezando, pero poco a poco va a cambiar.
Yo sinceramente pienso que esa diferencia en la brecha salarial se da por la economía misma. O sea, no es tanto patrocinadores como televisión, como radios, como cualquier tipo de empresa no ha puesto igual por el fútbol femenino como por el fútbol masculino. Eso, como ha comentado mi compañero, se debe a la sociedad en la que vivimos. Poco a poco tenemos que ir dando voz al fútbol femenino, que tiene muy buen nivel, cada año está mejorando, y nada, yo creo que sí, que con el paso del tiempo esto va a cambiar, se va a igualar, igual que puede ser en el tenis o igual que puede ser en cualquier otro deporte.
Yo, partiendo de la base que es una auténtica barbaridad lo que cobran los futbolistas masculinos, es una barbaridad, partiendo de esa base, creo que al final se debe a qué es lo que se genera. Al final los futbolistas de los equipos masculinos llenan muchos estadios y al final es lo que generan. Pero sí que creo que el fútbol femenino está creciendo a pasos agigantados. Las niñas de hoy en día empiezan a querer a futbolistas, empiezan a ver a equipos femeninos como sus ídolas, y creo que esto va a empezar a cambiar y cada vez va más.
Para concluir, la última pregunta que os quiero hacer en la Copa del Rey. ¿Quién creéis que va a estar en la final? ¿Va a estar el Granada? ¿Mirandés?
Athletic Club, Real Sociedad. Lo tengo clarísimo.
Hombre, parece que el Atleti tiene un pasito por encima que el Granada y parece que sí que va a llegar a esa final, pero yo el Mirandés lo veo con muchas posibilidades y igual puede dar una sorpresa.
Sí, yo creo que igual que mi compañero, ya que el Mirandés con un 2-1 en Anoeta, la verdad es que está bastante vivo en la eliminatoria. Y bueno, yo creo que el delantero brasileño Matías Ayas puede dar la campanada en Anduba.
Y hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias a todos por escucharnos y esperemos que os guste. Tomás, hasta el próximo programa.
Un placer estar con vosotros otra semana más.
Álvaro, gracias.
Un placer.
Muchísimas gracias, Jaume.
A vosotros por invitarme. Shed my skin and put my bones into everything I record to it. And yet I'm on. Let that stage light go and shine on down. Got that vibe.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.